Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios del apóstol Oscar Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Hoy quisiera hablarle de no avergonzarnos del Evangelio. Hay algo muy malo, avergonzarse y no manifestarlo, porque Dios, los oídos y la vista de Dios están sobre nosotros y nosotros somos los testigos de Jesucristo. Entonces, en los momentos específicos y especiales, que de pronto, en un ambiente reacio al Evangelio, uno pudiera avergonzarse del mismo, no le va a agradar a Dios. Por el contrario, el testificar y declarar quiénes somos y cuál es nuestra identidad es fundamental. Por eso yo no me avergüenzo de ser argentino. No, pero en serio. Aparte me cuesta trabajo decir que soy americano porque no hablo el inglés. Con mi esposa, cuando nosotros, en muchos lados donde vamos, nos dicen, ¿ustedes dónde son? Porque nos ven como latino, pero latino raro. Porque tenemos parte europeo por el color de los ojos, etcétera. Entonces se interesan de dónde somos. Bueno, nuestra descendencia de Estela es de italianos, españoles y ucranianos, que era el papá. Y en el caso mío, españoles e italianos, mis abuelos. Y entonces a veces preguntan de dónde son. Ven que no somos como, de pronto, otros países latinos. Pero yo no me avergüenzo de decir soy argentino. No le voy a decir soy español. Yo nací en Argentina. Y yo creo que uno, nazca donde nazca, no debe avergonzarse de quien nació. Tampoco uno debe avergonzarse de sus padres, aunque a lo mejor los padres no tuvieron una buena conducta. Y si es así, entonces, ¿cómo nos vamos a avergonzar de Jesús? ¿Cómo nos vamos a avergonzar de Dios? Eso no cabe en la mente, al contrario, en un ambiente reacio a Dios, reacio al Evangelio, y aunque se ríen de ti, Dios te pone en alto, porque dice, cuando tú sufras vituperios por causa del nombre del Señor, tu galardón va a ser grande en el cielo. Es decir, que en un ambiente donde todos alaban a Dios, es fácil decir yo soy cristiano, pero un ambiente reacio donde se rechaza la palabra de Dios y se rechaza el Evangelio, que alguien de pronto, cuando es interpelado o preguntado sobre cuál es su creencia, está muy mal delante de Dios que murió por nosotros, Jesús que murió por nosotros, decir que nosotros no tenemos religión o que no pertenecemos. Usted sabe que no es religión lo que tenemos, que es San Cristo vivo, pero ellos lo manejan en esos términos. Entonces uno tiene que ser valiente. ¿Cuántos van a ser valientes aquí? La Iglesia de Jesucristo el Todopoderoso debe ser gente valiente. ¿Sí? Porque nuestro líder fue valiente y murió por nosotros, ¿cómo yo lo voy a negar? En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Por qué no nos avergonzamos del Evangelio? Dígalo, porque es poder de Dios. Y esto tenemos que atesorarlo en nuestro corazón. Que hay veces podemos, supuestamente, según el mundo, tomar una actitud prudente y no decir nada. Parecemos los agentes 007, escondidos, sin manifestar lo que somos. Yo creo que más bien todos tendrían que saber lo que somos nosotros, que somos cristianos y somos gente comprometida con Dios. Y tenemos valores y principios de la palabra de Dios que los ponemos por obra, aunque la gente no los valore. No importa el mundo cómo se va degradando, lo que es la luz siempre debe ser la luz. Entonces dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Es poder de Dios. No cualquier poder. Hay poderes en la tierra, poderes políticos, el poder que tiene de pronto el prestigio, la fama, el poder que puede tener un poderío militar, pero nosotros estamos hablando del poder de Dios. Y el poder de Dios está en el Evangelio, la buena nueva de salvación que trajo Jesucristo, de la cual nosotros somos testigos. Jesús, aleluya, el Hijo de Dios. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no sé usted, pero uno se enamora de Jesús. Un día hablé estos términos y alguien que era varón y no conocía mucho de Jesús me miró raro, como diciendo, enamorado de otro hombre. Yo estoy enamorado de Jesús, lo quiero. ¿Cuánto quieren a Jesús acá? ¿Cómo no amarlo con lo bueno que ha sido con cada uno de nosotros? ¿Cómo no quererlo? ¿Cómo no esconder? ¿Cómo vamos a esconder el Evangelio? Al contrario, tendríamos que buscar la oportunidad para hablar de él. ¿Sí? Y dijo que se quedaran en Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. Y luego dice, cuando fueran llenos de poder de lo alto, me seréis testigos. Y dijo, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, la unción del Espíritu Santo sobre nuestra vida es para ser buenos testigos, de intervenir en el momento necesario y sin miedo a hablar de Cristo, sin miedo a hablar de Dios. Yo quisiera dar un ejemplo hoy de que no podemos avergonzarnos, y después lo vamos a ver, sobre Daniel, y aunque no era el Evangelio, quiero tomar su testimonio. En San Lucas 9:26, Jesús dijo, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Es decir, que si nosotros nos avergonzamos hoy del Señor, Él también se va a avergonzar de nosotros. Y de verdad que Él tendría que avergonzarse de nosotros, porque hemos hecho tantas cosas malas que nosotros llevemos el nombre de Él, porque ¿cuántos son cristianos acá? Que nosotros llevemos el nombre de Él, Él pudiera avergonzarse de nosotros. Sin embargo, Él nos reconoce, tenemos identidad, porque a todo aquel que cree en Él, Dios le da potestad de ser llamado Hijo de Dios. Y yo soy Hijo de Dios por causa de Jesucristo. Y Él no se avergüenza de mí, yo me voy a avergonzar de Él. No me importan los amigos, ni me importa el medio social, ni me importa que no crean en Dios. Yo sé por qué Dios me ha escogido a mí y es para manifestar las grandezas de nuestro Salvador y Señor, Rey de Reyes. Aleluya. ¿Cuántos creen que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores? ¿Cómo nos vamos a avergonzar de un título semejante, de alguien que es de ese tipo? Y hay círculos que en cierta manera te intiman, como que más vale quedarse callado. O a veces no es que nos quedemos callados, pero existe en nosotros ese poder, está en nosotros ese poder. Y surge una situación y es un poder para levantar al caído, es un poder para sanar al enfermo, es un poder para libertar a los cautivos de la droga, del alcohol, de tantas cosas que hace la gente que están atadas. Y en nosotros está el poder. Y a veces escuchamos de una persona o de otra o conversan de alguien y no somos capaces de intervenir para decir, voy a orar por él y Dios lo va a libertar. Y cuando tú confiesas con tu boca las cosas que van a suceder, suceden. Dios las escucha y dice, como dijiste, así te va a ser hecho. ¡Aleluya! Somos parte de la iglesia poderosa de Cristo sobre la faz de la tierra. De tal manera, como dije en el bautismo, que instituciones están hoy muy fuertes, poderosas, y mañana ya no existen. ¿Sí? Pero la iglesia de Cristo permanecerá hasta que el Señor venga a levantarnos. Siempre permanecerá. Y luego tendremos reinado. Ya no seremos la iglesia, seremos los reyes juntamente con Cristo Jesús. Reyes y sacerdotes. Aplaudo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto va a cambiar para bien. No importa lo malo que en ciertas esferas, a lo mejor de moral y etcétera, se está poniendo. Usted tiene que saber que quien prevalece siempre es Jesucristo. Jesucristo no es perdedor, simplemente las profecías tienen que cumplirse, pero todo, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces, ahora que no lo confiesan y ahora que muchos no creen, es la hora de que la iglesia testifique la grandeza de nuestro Dios. Cómo Dios te cambió, te transformó, te hizo una nueva criatura y cuál es nuestro destino de gloria. Porque quiero decirles que tenemos un destino de gloria. ¡Aleluya! Aplauda al Rey de Reyes. Siempre es una oportunidad. Dice que el Evangelio es poder de Dios y el Evangelio es la buena nueva, la buena noticia de Cristo que vino a redimirnos, de pagar por nuestros pecados. Ya antaño hubo hombres que no se avergonzaron de hablar de Dios o arriesgar su vida por el reino invisible cuyo rey es Dios. Quiero referirme a Daniel, que aunque no era el Evangelio porque no había llegado todavía la buena noticia, él se mantuvo en una posición firme y él tenía una posición de gobernador. Y hay veces cuando usted llega a una posición, no quiere perder la posición, por la cual a veces negamos a Cristo para no perder esa posición. Pero ¿quién fue el que nos hizo llegar hasta ahí? Y bueno, eso frena nuestra proyección, porque si nosotros callamos, entonces Dios dice: Él no es digno de que yo le dé más de lo que esté recibiendo. Lo puse en esa posición y me niega. Entonces vamos a ver estos hombres valientes de la Biblia, cómo se comportaron en cierto momento y en ciertas situaciones para imitar su fe. En Daniel capítulo 6, verso 1, no sé si me podés ayudar, Jonah. Siempre dice que sí. ¿Qué le parece? Por eso está en la posición que está. Yo sé lo que piensa, ¿por qué no me lo avisó antes? ¿Por qué le gusta siempre preparar antes? Y a mí no me gusta preparar. Daniel capítulo 6, verso 1 al 9, dijo:
Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron a aquellos hombres: No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición.
Ok, no se podía orar a ningún dios por un mes, nada más que un mes. ¿Qué haría Daniel? La Biblia dice que Daniel oraba tres veces al día. ¿Sabe que Salomón, cuando inauguró o dedicó el templo a Dios, hizo una petición en la cual dijo: si alguna vez por nuestras maldades fuésemos llevados cautivos, pero del lugar donde están, oraren mirando hacia este templo, tú escucharás la voz y los traerás de nuevo a este lugar? Entonces Daniel, la costumbre que tenía, porque él había sido llevado cautivo también con otros del pueblo de Israel cuando Babilonia lo llevó, ahora estaban los medos y los persas, él abría sus ventanas siendo gobernador porque Dios le prosperó y le bendijo en cualquier lugar donde esté, como decía Jonathan hace un momento. Abría la ventana y miraba hacia donde estaba Jerusalén y oraba. Y ahora viene la prohibición, que nadie puede orar a ningún dios. Y entonces fue una maquinación malversa. Yo quiero decirles que mientras usted va subiendo, usted tiene que tener la cobertura de Dios, porque inevitablemente fuiste llamado a subir, a vivir en las alturas, en la bendición de Dios. Tus negocios, tus empresas van a prosperar y necesitas estar protegido por la protección que viene de arriba. Aquí se unieron, fue una maquinación de todos los gobernantes, los sátrapas, los gobernadores, en contra específicamente de Daniel. ¿Pero por qué? Porque en él había un espíritu superior al de ellos. Y yo quiero decirle que el que guarda los mandamientos, el que ama a Dios, el que quiere, al que está enamorado de Jesús, aleluya, va a haber en ti un espíritu superior. El Espíritu Santo de Dios. ¿Qué haría Daniel ante esta amenaza? Él pudiera haber dicho, siempre he obedecido al rey, por eso llegué en esta posición. Voy a orar escondido. Esta vez, en vez de abrir la ventana, voy a cambiar y oro en mi habitación, donde nadie me ve. ¿Para qué voy a ir en contra? Pero no fue eso lo que hizo. Él era extremadamente fiel, por eso ya estaba, habiendo llevado como cautivo, ahora siendo uno de los principales tres gobernadores de todo el reino, y era extranjero. Él pudiera haber dicho eso. Pero hay algo que está bien claro con aquellos que saben quién es el que los prospera. Porque él dijo, el que me prospera es Dios, me conviene estar bien con él y no con los demás. Le voy a obedecer en todo, pero en esto no. Porque Daniel se dio cuenta que un mes sin orar le iba a afectar su relación con Dios. ¿Sí? Y entonces dijo, voy a hacerlo igual. ¿Qué hizo? Abrió la ventana como hacía siempre y oró mirando hacia Jerusalén. Enseguida vinieron los guatacos. Se juntaron todos y lo vieron orando. Estaba esperando a ver qué haría. Yo creo que muchos dijeron, este va a orar igual. Es tan cabezón, es tan cabezadura, porque así nos llama. ¿Sí? Gente que no doblamos las rodillas, que somos firmes en nuestras decisiones, somos firmes en nuestros conceptos, somos firmes en lo que creemos, ¿o no? Dije, somos firmes, dígame, a ver. Pudiera arriesgar la vida, porque habían dicho que el que no obedecía lo iban a tirar en un foso donde había leones. Los leones, cuando iban a tirar a alguien, lo dejaban sin comer un día antes. Vio cómo es, el diablo de pronto te pasa un video del foso de los leones. Sí, un día pasaste por ahí, lo viste, te asomaste y viste. Pero Daniel estaba decidido. Y yo creo que aquí en Jayalía, o donde vivas, siendo parte de Jesucristo el Todopoderoso, tú también eres un valiente. Porque fuimos llamados para demostrar valentía ante las situaciones difíciles. Y estamos viviendo un tiempo de situación felices donde no es bien visto en cierto círculo decir yo soy cristiano, y más si eres fiel. Porque saben lo que piensa un cristiano. Saben lo que piensa sobre la droga, sobre las alteraciones sexuales, saben de lo que piensan de esto, de lo otro y de lo otro, y mantenerse, saben que amamos los matrimonios, que defendemos esa unión matrimonial. Ellos saben de estas cosas. Saben que nos guardamos de los vicios. Somos de Dios. Pensamos que este cuerpo es el templo donde Dios lo creó para habitar Él. Ellos saben lo que tú piensas. Y uno debe mantenerse firme con los conceptos de lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué haría Daniel? ¿Se avergonzaría de su Dios? Recuerde que él fue llevado como cautivo, y a veces cuando países les ganaban a otros, ellos les daban gracias a sus dioses, porque reconocían que habían sido más poderosos que el del otro país. ¿Cuántas veces Daniel habrá tenido que sufrir los chistes o la cargada malintencionada? Cargada le decimos nosotros cuando hacen mofa de ti, de por qué Dios los abandonó. Si Dios era más fuerte Jehová, ¿por qué los entregó y los babilonios los capturaron? Y ahora la flor innata de la juventud y los cerebros más brillantes de los israelitas estaban cautivos trabajando para los medo persas. Pero Daniel nada de eso le afectaba. Él sabía quién era Dios y sabía que por sus pecados Dios los había entregado, pero también sabía, porque había profecía, que iban a volver otra vez a Jerusalén. Usted tiene que saber que el diablo no te va a ganar ninguna batalla, que puede ser por consecuencia que tú cometiste errores, estés pasando por una prueba, pero Dios no te va a dejar ahí. Dios te va a levantar, Dios te va a perdonar, Dios te va a limpiar. Diga gloria a Dios, creo eso. El Evangelio es poder de Dios. ¿Sabe qué? Oraría escondido. Cuando Daniel supo, 6:10, Jonathan.
Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes.
Nada cambió para Daniel. Los genuinos no se dejan vencer por la provocación, por el cerco del enemigo. A él no le importó que lo echaran de gobernador, porque sabía quién le había dado la gobernación, que no era este régimen que estaba a cargo en ese momento, sino que era Dios. Él era un dependiente de Dios. Cuando usted depende de Dios, no va a ser atemorizado. No va a ser atemorizado por el hombre. Se llegó a las consecuencias máximas. Y yo creo que poco a poco ha ido cambiando el ambiente. Ha ido cambiando el ambiente. En unas pocas décadas, en Estados Unidos, era ser pastor una honra. Decir que eres cristiano, eras valorado. Pero ahora, poco a poco, a través de la prensa anticristiana, liberal y satánica, ¿hello? Se ha ido cambiando la opinión de la gente y ahora los que dicen ser cristianos no son tan bien vistos y, en algunos casos, mal vistos. Y hoy estamos y vamos a ser más presionados todavía. Una de las cosas que han sido más fuertes es que nosotros no aceptamos el homosexualismo como una bendición de Dios, sino que hay consejos que dicen que no se debe practicar. No es que vamos a odiar a las personas que lo practican, porque acá no vamos a odiar al que fuma, que también está mal, ni vamos a odiar al que hace cosas, porque no estamos para odiar, sino para bendecir. Pero cuando predicamos, nosotros predicamos la verdad. No somos bien vistos por eso. En Europa, en Alemania específicamente, en esta semana, dieron legalidad a los matrimonios homosexuales. Cada vez que usted toca este tema en radio, en lo que sea, hay mucha gente que no va a la iglesia y que tampoco son homosexuales, pero que ya no comparte esta idea, y entonces te rechazan. ¿Pero qué dice Dios en la palabra? Debemos quedarnos con lo que dice la palabra de Dios. Y si yo soy mal visto por lo que predico, ¿qué voy a hacer? Por eso no voy a dejar predicar el Evangelio. A mí me importa que Dios me vea bien cuando enseño. ¿Cuánto entiende? Si, por ejemplo, hay ministerios que para llegarle a la juventud están cambiando la manera de predicar, para que los jóvenes se sientan más contentos con la manera de expresarse. Y usted sabe que ya en el colegio, desde los 3, 4 años de edad, están influenciando a los jóvenes con doctrinas morales. Ya que hay una separación iglesia-estado, y la moral la enseñaba la iglesia. Los principios de moral, siempre, la ética moral la enseñaba la iglesia. Pero ahora el gobierno es quien enseña a nuestros hijos principios que ellos consideran normales, pero que la Biblia dice que no lo son. Entonces produce un choque cuando vienen a la iglesia y uno predica el Evangelio. ¿Comprenden lo que estoy hablando? ¿Uno va a dejar de predicar el Evangelio por eso? ¿Vamos a cambiar y usamos una Biblia distinta? ¿O vamos a mantenernos firmes con la palabra de Dios? ¿Y vamos a creer que Dios va a cambiar corazones y va a cambiar vidas para bien? Entonces, el Evangelio nunca es un perdedor. Es poder de Dios para el que cree. ¿Es poder de Dios para quién? Dígalo, para el que cree. Bueno, en aquel tiempo los medos y persas habían destruido al poderoso ejército de Babilonia, quien había llevado cautivo a la gente más capaz e inteligente de Israel, entre ellos Daniel, profeta de Dios. Yo supongo que ante la soberbia de Nabucodonosor y los políticos de la época que servían en el reino de los medos persas, habría menosprecio hacia el Dios de Daniel. No tenía poder. ¿Por qué los permitió que a los creyentes en él los llevaran cautivo? Pero había uno y tres amigos de él que en aquel reino se plantaron firme. Y sabe, yo creo que por causa de esta persona, el reino de los medos persas cambió. Ya Nabucodonosor se dio cuenta que el que habitaba en Daniel era el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Porque Daniel le profetizó, porque por la soberbia que él tenía, un día iba a ser transformado como si fuera un animal, iba a vivir entre animales. Y dice que un día, pasando por arriba el muro del reino, mirándolo, dijo: ¿no es esto lo que yo construí con mi fuerza y mi sabiduría? E instantáneamente vino una voz de Dios que le dijo: ahora vas a pasar entre los animales para que sepa quién es Dios, que no fuiste tú el que lo creaste. Hay que tener cuidado que no pensemos que nuestra empresa, nuestro negocio, que pensemos que la iglesia es nuestra iglesia, sino saber que Dios, el Creador, es el dueño de todo. Y aún la familia, que tenemos autoridad de parte de Dios, como padre y como madre, pero nuestros hijos también le pertenecen a Dios. Bueno, ahora este hombre pasó 7 años entre los animales y dice que le crecieron las garras como los animales y también el pelo como si fuera un animal, hasta que un día, mirando al cielo, reconoció que quien gobierna, aleluya, es el Dios de Daniel. Aleluya. Y él reconoció y escribió a todas las demás pueblos y naciones que el Dios de Daniel es el verdadero Dios. Cuando alguien se para firme, esa persona va a hacer que otros que estaban duros se ablanden, porque Dios va a intervenir a su favor. Dice que aquel día, aquel hombre, el rey, una vez firmado, dice que había una ley que no se podía cambiar. ¿Sí? No se podía cambiar. Ahí me llegó otro. Amén. Son toda gente de la calle. Y Daniel dijo: yo no voy a hacer, prefiero el foso de los leones que desobedecer a Dios. Prefiero eso. Y dice que el rey luchó a través de la ley para librarlo, pero como ya había él firmado y todos se le pusieron en contra, lo cierto fue que Daniel lo llevaron hasta el foso de los leones. Y sabe, las últimas palabras del rey, ¿cuáles fueron? Dijo: el Dios al cual tú continuamente sirves, porque hasta el rey sabía que Daniel no negaba a Dios, que era fiel con Dios y que amaba a Dios. Ese Dios que tú continuamente sirves, te salve de los leones. Y lo echaron afuera. Dice que esa noche el rey no quiso cantores, no quiso escuchar voces de canto y también se acostó sin comer, pensando en Daniel, un hombre tan fiel y que iba a ser asesinado por los leones. Y dice que se levantó muy de mañana a donde estaba el foso de los leones y habían puesto una piedra, quitaron la piedra y dijo temeroso, tímidamente: Daniel, otra vez, el Dios que tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y Daniel, contento de adentro, dice: oh sí, rey, Dios envió su ángel, porque nada malo he hecho, ni contra ti, ni contra nadie. ¡Aleluya! Si tú quieres ver la gloria de este poder del Evangelio, debes ser firme, mantenerte puro, no dejes que te dominen ni te empujen. Lo sacaron fuera y trajeron a todos los que lo habían acusado. Y el rey dijo, tírenlo a ellos ahora. Y dice que antes que tocasen el fondo, yo creo que la Biblia es verdad, antes que tocaran el fondo, los que fueron echados, todos los huesos ya los tenían rotos. Pero no solamente eso. Aún se logró mucho más que eso. ¿Cuánto quieren ver Estados Unidos bajo el fuego del Espíritu Santo? Nunca jamás va a ser con personas que lo nieguen, que se escondan. Porque en esas condiciones Dios nunca va a intervenir. Dios interviene cuando hay personas que son capaces de arriesgar hasta su vida por una causa justa. Y Cristo es una causa justa. El Evangelio es una causa justa. Aleluya. Dice la palabra de Dios 6:16. Daniel 6:16. No, un poquito más. 6:19.
El rey pues se levantó muy de mañana y se fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey y fue traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz o sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro del Persa.
No perdió su puesto, sino que prosperó. Aparte de eso, hizo que el rey cambiara y ahora dijera que el Dios de los hebreos, aleluya, era el verdadero Dios en todas las naciones de la tierra. ¿Cuántos creen que puede haber cambio de mente en el Congreso, cambio de mente en la Cámara de Representantes? Va a haber, pero se necesita gente fiel en los momentos difíciles. ¡Aleluya! Ahora, yo hablé del poder del Evangelio y esto era en el Antiguo Testamento. Aquí nosotros podemos hablar de Felipe, de Lucas, de Mateo, de tantas personas, los discípulos de los doce. Todos fueron aserrados excepto Juan, matados, asesinados, pero fueron personas que se plantaron firmes y esa decisión de plantarse firme hizo posible que el Evangelio llegara hoy hasta nosotros. Sin embargo, todavía Cristo no vino a buscarnos y nosotros podemos frenar la oscuridad y las tinieblas con la valentía de un pueblo valiente que es capaz de entender que somos luz en medio de la oscuridad. Y que tenemos que hablar la palabra, no podemos callarnos. Eso no tiene nada que ver con la responsabilidad que tenemos en el trabajo. Usted no puede ponerse a predicar todos los días una hora cuando le están pagando a usted el sueldo para que produzca un artículo o haga algo. Pero sí podemos hablar en el lunch, sí podemos hablar en los momentos o cuando vemos personas en cualquier lado hablando de que el adulterio es bueno, intervenir y hablarle, no, que bueno es Cristo, aleluya. Porque ¿qué significa tener una familia en orden? ¿Qué significa tener una familia que a través de los años tus hijos te honren y te valoren como un hombre de Dios o como una mujer de Dios? Estos son los principios verdaderos y no la mentira de Satanás. Satanás es un engañador, pero Cristo tiene la verdad. Yo creo que Dios está levantando en medio nuestro. Hemos hecho algo hasta ahora y sé que los jóvenes van a hacer muchas más cosas todavía, poderosas y grandes, aleluya, para proclamar que Jesús es la verdad. ¿Y por qué estamos enamorados de Jesús? Porque Él cambió nuestro lamento en baile, Él cambió nuestra vida, nos dio una nueva vida. Se puede ser feliz. Personas llegan a veces y han perdido la esperanza y la fe de que puedan ser feliz. No importa la edad que usted tenga. Si tiene usted 20 o 50 o 60 o 80, usted puede ser feliz el resto de su vida. Cuando le abre la puerta de su corazón a Jesucristo, todo cambia. Hay veces hemos basado la fe en parientes, en amigos, en compañeros, personas a las cuales nosotros lo hemos honrado y le hemos dado tanto. Y cuando llegó el momento de cosechar, hemos cosechado mal. Y de pronto la esperanza se va perdiendo, pero nunca debe perderse la esperanza en Jesús. Jesús dio la vida por nosotros. Él murió desangrado y crucificado para darte vida y vida en abundante, para que puedas ser feliz. Y quiero decirle algo, Él está aquí hoy. Conviene amar al Señor sobre todas las cosas. Y quiero hacer un llamado, si hubiera alguien así, este es tu día para un cambio. Acérquese aquí al altar, la mano de Dios vendrá sobre usted. Vamos a hacer juntos una oración. Y el poder transformador de Cristo intervendrá en ti para que seas un ente de bien para tu familia. Una persona puede cambiar una familia. Una persona puede cambiar un barrio. Una persona con Dios puede cambiar una nación. Daniel cambió. Cuando usted escucha de Ciro, que era después el rey de los medo-persas, que siguió al rey que estábamos hablando hoy, Darío. Habla como mi ungido. Porque por la intervención en Daniel, en aquel imperio, la mentalidad de Dios cambió. Todos honraban a Daniel. Pero no lo honraba por la facilidad de palabra que tenía, por la astucia que tenía políticamente, sino porque en un momento en que había que ponerse los pantalones, se los puso. Y dijo, yo no voy a ceder. Y yo creo que acá hay hombres, aleluya, con la capacidad de decir, no, no me voy a dejar vencer por el pecado. No voy a seguir con el adulterio. Hoy me vuelvo a Dios. Yo sé que aquí también hay hombres que Dios usará poderosamente. Personas que hoy no están comprometidos con el Evangelio. Nada más se reúnen en la iglesia, pero desde hoy. Y yo quisiera que hubiera algún varón que se pasara acá para decir, soy yo. Y que hubiera alguna mujer que dijera, yo quiero darle mi vida al Señor. Tú eres el Daniel de ese tiempo. Tú eres el Daniel. Dale tus capacidades, tu intelecto. Y dile, Señor, úsame. Siga aplaudiendo, hay mucho más. Esto se va a llenar de personas que están dispuestos hoy a ser un Daniel en el tiempo igual, en el tiempo actual, una Daniela. ¿Habrá alguien más que ha mirado de lejos el Evangelio? De todos los judíos que fueron llevados cautivos, Daniel fue el más excelente y llegó arriba. Llegó a esa posición. Admirado, apreciado, reconocido, bien pagado. Llegó ahí por su valentía en ponerse firme con Dios. Y quiero decirle algo, el que tú no niegues el Evangelio en ningún momento, jamás vas a perder por hacerlo. Al contrario, Dios te va a levantar. Dios te va a promocionar. Verás con el tiempo como aquellos del pozo de los leones, que los que se levantaron contra ti, ellos estarán en el pozo después. Pero tú estarás hacia arriba. A causa de esa prueba, Dios promocionó a Daniel. Lo levantó, lo puso más alto. Darío llegó a pensar que iba a ponerlo sobre todos los gobernadores también. Por eso se levantaron contra él. Y miren lo que dijeron. No hay nada que nosotros podamos encontrar en este hombre, porque no tiene talla, no tiene pecado, no tiene nada escondido. Lo único que podemos encontrar algo con relación a su Dios. Pero no sabían ellos que Daniel adoraba al Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Y cuando lo hicieron, intervino Dios. ¿Te gustaría que Dios fuera tu defensor? No los va a hacer con los apáticos, insensibles, los que no se comprometen. Es con aquellos que son capaces de poner la mano en el arado y decir, esta es mi época. Aleluya. Esta es mi época. La Biblia dice que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Es tiempo de valentía. Varones, es tiempo de valor. Mujeres, es tiempo de valor. ¿Habrá alguien más que quisiera pasar al altar de Dios y decirle, Señor, aquí estoy yo? Quiero decirte que de lo que fuiste ayer, Dios lo limpia en este día. Tú eres un hombre nuevo, tú eres una mujer nueva, para la gloria de Dios. Estados Unidos nos necesita. El silencio de los que conocen la verdad hace crecer al engaño. No podemos ser personas. Podemos hablar en Facebook y podemos hablar en todas las áreas y podemos escribir en vez de hacer estupideces, cosas que tienen que ver con el Evangelio de Cristo. Dios está aquí. Si tú crees que puedes hacer más por el Evangelio y no los has hecho, ven, acércate. ¿Usted sabe lo que significa abrir una casa de bendición en donde hay tinieblas? Las tinieblas huyen, el Evangelio prevalece. ¿Y sabe usted? Si en esa casa no se convierte mañana un Billy Graham, si en esa casa no se convierte mañana una persona que va a ser usada poderosamente, ¿qué sabe usted si ahí va a haber un agüero? Hermano, el diablo no tiene el poder. Mi Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios. No podemos estar escondidos como ratas. Las ratas se esconden. Nosotros no somos ratas. Nosotros somos los ungidos de Dios. Levante su mano derecha, por favor, y diga, aquí estoy, Señor. Por eso cuando digo enamorado del Señor, enamorado, yo amo al Señor. No sé si la palabra es enamorado, porque a lo mejor es de un hombre con una mujer, pero es demostrándole ese amor que siento por el Señor. ¿No es cierto? No sé de cuántos de los que están aquí quieren a Jesús. Hay cosas que tenemos que hacer ajustes, hermano. Hay que hacer ajustes. El compromiso, tiene que haber un compromiso con la iglesia. Tiene que haber un compromiso con Jesús. Tu casa tiene que ser una casa de bendición. Que haya la luz una vez a la semana, una hora, para que alguien predique de Cristo. Aleluya. Vamos a orar. Volvamos. Volvamos. Tú eres el Daniel. No busques otro. Tú eres la Daniela. Tú eres el que Dios llamó. Nosotros como apóstoles, con mi esposa y el equipo pastoral, mi hijo, mi nuera, todos estamos empujando para que usted pueda desarrollarse, pero tiene que quererlo. ¿Sí? Tiene que quererlo. Aleluya. Estados Unidos nos necesita. Esta semana que viene vamos a hablar con un abogado de la FCC, porque parece que el gobierno de Obama, en aquel tiempo con el Congreso en mayoría demócrata, decidió quitarnos a todos los que tenemos un canal como el que tenemos, sin darnos nada. ¿Sí? Lo hicieron escondidos, callados, sin que salga la prensa. Y yo no estoy de acuerdo. Es una injusticia. ¿Sí? Pero nosotros no somos perdedores nunca. Yo estoy contento. Porque cuando te quieren hacer daño, más te va a dar Dios si te mantiene firme. Necesitamos una iglesia poderosa, llena del Espíritu Santo de Dios. Amén. Levante su mano y vamos a orar. Padre, gracias por estas personas que pasaron, que creen que este es un verdadero llamado de Dios para ellos y que pueden dar mucho más de lo que han dado. Ellos han pasado adelante para un compromiso. Permite que esto no se quede aquí, a mitad de camino, sino que puedan comenzar con la DEA, puedan comenzar con los pasos que hacemos los miércoles aquí, de enseñarles el LBS, y que los que están graduados de la DEA se pongan activos, porque el diablo tiene mucha gente activa, y creemos que con un Daniel basta para hacer retroceder todas las tinieblas. Y acá están los Danieles y las Danielas de este tiempo moderno, y creemos esta palabra, que el Evangelio es poder de Dios, por lo cual no nos vamos a avergonzar. Sea tu unción sobre cada uno de ellos, tu presencia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Incítalos, aun cuando duermen, a hacer tu obra. Daniel se puso de pie y nosotros también nos pondremos de pie. Yo declaro la unción sobre cada uno de ellos, de tu presencia. Algunos fueron llamados de niños y se apartaron, otros se apartaron en la juventud, pero hoy están aquí. Tú los trajiste, Señor, y le has demostrado su amor, por eso han pasado, porque sintieron que fue el llamado del Padre. Y te pido ahora, Señor, que tu presencia ministre sobre ellos de una manera poderosa. Llénalo de tu Espíritu Santo y de poder. Nunca te negaremos, Señor. Díganlo con sus labios. Nunca te vamos a negar. Amén y amén.